Este año, por supuesto que siempre hay cosas buenas y malas en todos los años, pero este año hemos hablado de tantas cosas complicadas, muchas de ellas con el rabino Baruch Zeilikovich, que está en Estados Unidos, en New Jersey, porque nos ha tocado atentados, nos ha tocado la pandemia. Justamente en la ciudad de New York, muy cercana a donde él está, hay un rebrote importante y otra vez están en la mira los grupos ultraortodoxos, las comunidades grandes que viven allí en esa ciudad. Le damos la bienvenida a Baruch, que ya está en línea. ¿Cómo estás? Moadim le Simcha, Hag Sameach. Estamos en el final de las fiestas de Tishrei. ¿Cómo va todo?
Muy bien, y hoy es Hoshana Rabba, así que es el día, de acuerdo a la tradición judía, donde Dios cierra el libro de la vida. En Rosh Hashaná inscribe su veredicto, en Yom Kippur lo firma y hoy lo cierra. Así que todavía tenemos un rato, ¿no?
Última chance.
Para... Sí, señor.
Baruch, ¿cómo están las cosas por allí y especialmente por el tema de las comunidades hasídicas ultraortodoxas, otra vez en algún enfrentamiento con las autoridades?
Sí, un enfrentamiento y un enfrentamiento esta vez bastante, bastante virulento, a pesar de que las autoridades han tenido múltiples reuniones con autoridades de estos grupos ultraortodoxos, pidiéndoles, rogándoles de que realmente tienen que cuidarse ellos también. Y aquí hay un problema que empieza ahora a afectarnos a todos, hasta los judíos que viven, no sé, en California, del otro lado del mapa. Y es que el público en general no ve a los judíos ortodoxos como un grupo separado de todo el cuerpo de lo que sería la minoría judía en el país. ¿Te das cuenta? No son los judíos ortodoxos, son los judíos. Y eso es algo que lamentablemente, como pasa con toda minoría, ¿no? Basta que un grupo de esa minoría haga algo malo para que todos los demás seamos vistos de la misma manera. Hasta Martín Fierro lo dijo. Si andan entre extrañas, deben ser muy precavidos, pues por igual es tenido quien con malos se acompaña. No digo que son malos, lo que digo es que son irresponsables. Ya no se dan cuenta de lo que ellos representan y además el peligro que ellos mismos representan para el resto de la población. Estás hablando de un barrio, por ejemplo, o de un sector, no vamos a hablar solamente de Borough Park. En Brooklyn viven alrededor de 500,000 de judíos, ¿sí? La mayoría de ellos son judíos ortodoxos. Borough Park es como un gueto. O sea que vos imaginate que 500,000 de personas ahora que no se cuidan, el impacto que pueden tener sobre una ciudad como la de Nueva York es realmente muy, muy, pero muy preocupante la irresponsabilidad de ellos.
Ahora, Baruch, parece ir esa actitud o esa forma de encarar el tema, parece ir en contra incluso de lo que más preciado es para ellos, que es la Torá, que es el amar al prójimo como a uno mismo, el cuidar la vida. O sea, ¿por qué razón esa, entre comillas, rebeldía?
Bueno, porque ellos no pueden separar lo que es el ritual de lo que es la gente, ¿me entendés? Y yo te voy a leer una frase y ahora te voy a decir quién la dijo. La Torá habla que hay ciertas obligaciones religiosas que pueden ser excusadas, es decir, puede haber una excusa para no cumplirlas si vas a salvar una vida. Y esto es sobre salvar vidas. ¿Sabés quién dijo eso? El gobernador Cuomo de Nueva York. Hablando de que la Torá justamente dice que la vida viene primero y el ritual viene después. El problema está que cuando un ritual es más importante que una persona, cuando el ritual es más importante que la vida de la gente, yo digo que el ritual ese ritual es idolatría. Entonces, bueno, para ellos los rituales vienen primero, aparentemente, ¿no? Es muy lamentable.
¿Y qué va a suceder al respecto? Porque evidentemente una ciudad como New York no puede darse el lujo de permitir Hablamos de minorías, pero estamos hablando de una minoría de 500.000 de personas, no es una minoría de un pequeño grupo, es una en Israel sería una ciudad importante, digamos, Borough Park. Entonces digo, ¿qué actitud puede tomar el municipio, digamos, la gobernación de Nueva York, y qué puede pasar con la reacción de esta gente?
Bueno, la reacción violenta ya está en las calles, quemando, prendiendo fuegos en la calle, bloqueando casas, peleándose con la policía, e inclusive, yo te doy un nombre, Jacob Korenblut, es un periodista judío que, digamos, publica en distintos medios. Bueno, y él está hablando justamente de este tema. ¿Podés creer? Judío, un chico judío. ¿Podés creer que lo localizaron y se salvó de milagro, de que lo linchen, más o menos? La policía lo sacó de las manos de este grupo ultraortodoxo. O sea, que esto está escalando a un nivel nunca antes visto por parte de una comunidad judía frente al desafío que ellos están planteando a las normas de salud del gobierno.
Baruch, ¿y qué pasa con aquellos que detienen, por ejemplo, en estas manifestaciones? ¿Qué dice la ley? ¿Permanecen detenidos? ¿Se los procesa? ¿Qué sucede?
Bueno, cuando alguno de ellos va a ser detenido, obviamente que va a ser como cualquier otro ciudadano americano, ¿no? O sea, no están deteniendo a un judío ortodoxo porque es judío ortodoxo, lo están deteniendo porque es un ciudadano que no está cumpliendo con la ley, como cualquier otro, ¿entendés? Acá de lo que se trata también es de una guerra que incluso tiene un matiz político. Esto la gente no, obviamente no todo el mundo lo lee de esa forma, pero existe porque la gente de estos barrios ultraortodoxos le reclaman a Di Blasio, que es el intendente, digamos, en términos argentinos, ¿no? El alcalde de la ciudad de Nueva York, que por qué él le impone esta restricción de juntarse no más de 10 personas en una sinagoga, pero no aplica la misma ley, o no les dice lo mismo a las iglesias, a los protestantes, a los católicos, ¿me entendés? ¿Por qué solamente contra nosotros? Lo cual no es cierto, porque la ley es para todos, ¿entendés? Yo te digo que yo soy rabino en una sinagoga y nosotros acá cumplimos al pie de la letra. Nosotros tuvimos un Rosh Hashaná y Yom Kippur con menos del 20% de la gente. De 500 y pico de personas que tenemos un Rosh Hashaná y Yom Kippur, no sé si llegamos a 40 dentro de la sinagoga, ¿no? Imagínate repartidos en cuanto espacio. Y después tuvimos otro servicio que lo hicimos en una carpa afuera donde está la playa de estacionamiento. También con distancia y con todo eso. O sea, esto no es... No tienen razón, no es solamente contra los judíos ortodoxos, es contra cualquier religión que tenga templos y que se van a juntar para rezar, bueno, tienen que cumplir esas normas.
¿Y qué pasa, Baruch, con las manifestaciones? Lo digo porque en Israel se está dando ese mismo problema, porque por ejemplo las manifestaciones de Black Lives Matter o en Israel las manifestaciones contra Netanyahu, mucha gente dice, yo no podemos juntar más de 10 personas en una sinagoga, pero después se juntan 1.000 personas en la puerta de la casa de la residencia de Netanyahu para protestar.
Sí, o Black Lives Matter con sus marchas y sus protestas. ¿Y sí? Y los problemas que eso ha traído de...
Pero ahí sí hay un punto, Baruch, porque si no sos igual de estricto con una manifestación como con un encuentro religioso, algo no está bien.
Sí, yo por eso te quiero decir que no tienen razón, no tienen razón cuando hablan de discriminación religiosa, pero en lo que sí tienen razón es que por eso te dije que esto está tomando un cariz también político, ¿entendés? De que obviamente, cuando hay una manifestación, Black Lives Matter o cualquier otra, y que tiene que ver incluso con una época de preelecciones, acordate que estamos aquello un par de semanas nomás de las elecciones. Entonces parece ser que no hay un mismo criterio donde se aplique a una manifestación como que se aplica a los templos en general. Yo quiero recordarte esto, que es en templos en general, que no es verdad que solamente contra los ortodoxos o los judíos que no nos podemos juntar para rezar. Es en general para todos, para iglesias, para todo el mundo. Pero es verdad que hay un tinte político en el medio, donde ellos tienen un punto de apoyo, de decir, bueno, a nosotros no nos deja juntarnos, pero en las manifestaciones sí se puede juntar gente. Porque lamentablemente la pandemia esta, como en muchos países, también es aprovechada desde un punto de vista político por los políticos.
Bueno, Baruj, tienen un presidente que acaba de decir no le tengan miedo al COVID, no se hagan problema, esto se supera. Son mensajes ambiguos y muy peligrosos.
No son ambiguos, lamentablemente son bien directos. Yo te quiero decir que el presidente debió desde el principio dar un ejemplo, que no lo dio, lamentablemente, e incluso no aprovechó la oportunidad de que él mismo fue tratado por esta enfermedad como para pasar un mensaje distinto al que pasó. Llegó a la Casa Blanca y lo primero que hizo se sacó la máscara. No sé, se cree que es Superman, no entiendo.
No sé si se cree, pero lo vende así. Imagínate Baruj, una persona en Borough Park, que ve al presidente de la nación decir no le tenga miedo al COVID y dice yo no le tengo miedo y por qué me voy a quedar en mi casa.
Que es lamentable, y yo creo que esto le va a costar la elección. Uh-huh. Creo que no es el COVID lo que le va a costar, no es la cantidad de gente que se enfermó, la cantidad de muertos y todo eso. Lo que le está costando es su actitud frente a esto. Uh-huh. Ese es el tema, ¿entendés? Porque, por ejemplo, hay un rebrote también en Europa. La señora Merkel en Alemania, yo creo que es una muy buena mujer de Estado, una muy buena presidenta o primer ministro. Ella también tiene muertos en Alemania, hay muertos en Italia, hay muertos en España. No es algo que es exclusivo de los Estados Unidos. Y te puedo decir que a nivel de hacer, el presidente hizo un montón de cosas que otros no hicieron. Agarró el Central Park y lo convirtió en un hospital. Agarró el centro de conversiones de Nueva York, lo convirtió en un hospital, habló con fábricas de automóviles, con fábricas de otras cosas, para que hagan ventiladores, ¿entendés? Y entonces hubo ventiladores inmediatamente. Vos no escuchás que acá faltaron ventiladores, una cosa así. ¿Te das cuenta? Pero su actitud personal es lo que yo, en mi opinión, es lo que le está costando en este momento estar tan debajo en las encuestas.
Bien, ojalá, Baruj, esto pase, pero seguramente vamos a seguir hablando de esto por un tiempo más. Justo ha coincidido con nuestras fiestas de Tishrei, por eso esto de alguna manera queda enfocado, con la luz enfocada en los judíos. Evidentemente, si esta situación se prolonga hasta Navidad o Año Nuevo o esos momentos de mucha concentración de gente, también vamos a estar hablando de lo mismo, pero bueno, en este caso vale la pena y es muy importante. Ojalá que ahora que comenzamos a leer la Torah de nuevo, algunos la lean mejor.
espero, yo realmente espero que sí. Y yo te digo que estamos muy preocupados, los judíos aquí en general, porque esto que está pasando con esta comunidad, que sí pone en peligro al resto de todos los demás, no solamente estamos preocupados por la enfermedad, estamos preocupados porque esto le da pie a muchos antisemitas de decir los judíos nos están enfermando, por ejemplo. Y es una historia que nosotros conocemos muy bien. ¿Sí?
Baruj. No, quería agradecerte porque realmente es una charla que vamos a seguir en el tiempo. Que tengan allí un Shabbat Shalom y por supuesto a bailar, aunque sea virtualmente o de a poquitos con la Torah en los próximos días.
Sí, señor.
Un abrazo.
Te agradezco mucho también a vos.
Gracias. El rabino, sí, te escucho.
Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom. Baruj Zeilikovich es rabino en New Jersey. El tema, el rebrote de la enfermedad en la ciudad de New York, especialmente en los barrios ultraortodoxos.